a Adrián Cabello. Adrián Cabello es excombatiente de Malvinas, es de nuestra ciudad. Su historia por ahí no es muy conocida porque él decidió contarla no hace mucho y tenemos ganas de charlar unos minutos con Adrián. Adrián, soy Ale Vidart desde FM Cielo. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Gracias por estos minutos. Costó muchos años que pueda decir cosas. Y bueno, viste cómo son el paso del tiempo, a veces a uno le hace cambiar formas de ver, ¿no? De ver las cosas.
¿Cómo fue ese proceso, Adrián? ¿Por qué? ¿Por qué los primeros años preferiste guardarte tu historia?
Mira, la verdad es difícil explicarlo porque no hay una regla que deba cumplirse en esto. Cada uno, a nosotros teníamos 19 años, los que éramos soldados, cuando volvimos, y cada uno creo que hizo lo que pudo, hizo su velatorio, su luto, su forma de tratar de incorporarse nuevamente a la vida que tenía. La que teníamos o pasamos a ser otras personas. Yo definitivamente me cambió esto, me cambió el país donde estaba, me cambió mi proyecto, me cambió todo, y entonces creo que fue fuerte y opté por quizás escuchar y ver que siempre supe que esto era una experiencia muy fuerte, por momentos desagradable, por momentos duro, pero siempre tuve la sensación de que iba a ser un gran aprendizaje para la vida.
Claro.
Para hablarle a mi hijo, a mis hijos, para, no sé, para otras personas. Pero bueno, creo que costó hablarlo en público, siempre tuve quizás alguna otra persona referente. Llegué, bueno, por ahí te hago un resumen. Yo estaba estudiando en Estados Unidos, el colegio secundario, con una beca. Ajá. Y pretendía quedarme con la otra beca para estudiar ingeniería en Minnesota, en St. Paul, la capital. Y bueno, me salí sorteado en la colimba, como nos pasó a todos, tuve que volver, mi viejo no me dio ninguna opción para quedarme, tenía la posibilidad de seguir estando allá con una prórroga y buscarle una vuelta.
Claro.
Pero
tu papá prefirió que no. Tu papá
frío. Mi viejo me dijo que vuelva,
sí, sí.
Como era antes, así las cosas eran, bueno, hay que ponerse en ese momento que también teníamos gobiernos militares y que a partir de que no te presentabas en la colimba te iban a buscar.
Claro.
Y no te presentabas, eras desertor, creo que en ese momento se castigaba con 10 años, no podías entrar ni salir al país si no tenías la libreta firmada, bueno. Eso quizás no todos lo saben, y bueno, mi viejo pobre hizo lo que pensó que era lo
correcto.
Lo correcto,
claro.
Y bueno, volví, hice la colimba y después me agarré a esto que ya definitivamente me cambia. Vuelvo después de Malvinas porque yo quedé prisionero.
Vos es que esa historia quería que la compartiéramos. ¿Vos estuviste un mes prisionero en un buque inglés?
Claro, primero estuvimos en las islas después de la guerra, quedan 150 soldados para enterrar a los compañeros y para hacer la función también de levantar las minas, que era lo que propuso la Cruz Roja Internacional. Terminada la guerra, el que pone las minas las tiene que sacar, claro. Así gane o pierda la guerra. Eso es una regla internacional. Y bueno, entonces separaron 150 soldados, de los cuales yo me quedé, y empezamos a hacer esos trabajos. Estuvimos 15, 20 días que no se pudo, y después nos empezó a nevar, ya nos volábamos los pies, ¿viste? Los compañeros que pisaron la mina, no se veía, los entierros y todo eso, fue toda improvisación, ¿viste? No había bolsas, no había nada. Entonces solo marcábamos lugares donde quedaban los compañeros y nada más, no pudimos hacer más que eso. Así que eso duró hasta que vino la tormenta de nieve, el frío bien, bien hostil. Un día uno de ellos, un soldado inglés, se vuela un pie con una mina y ahí paran todo. Y a nosotros nos suben a un buque y a partir de ahí quedamos adentro de un buque en una bodega. en la bodega de un buque llamado St. Edmund, que era de bandera inglesa. Y,
¿pero el buque estaba anclado en Malvinas o ya estaba en tránsito volviendo?
No sabemos. O sea, nos subieron en Malvinas, en, claro, en Puerto Argentino, al buque, y después el buque salió y nunca supimos, porque en realidad estábamos rehenes de la Fuerza Aérea Argentina, que todavía no firmaba el cese de hostilidades y seguían pasando aviones después de la guerra. Entonces a nosotros no nos dejaban si no se firmaba el cese de hostilidades.
Claro.
Y todo eso fue pasando y nosotros estuvimos ahí, en la bodega. Por momentos...
¿Tenías contacto con el exterior? ¿Sabías lo que pasaba? ¿Sabías
mira,
que...
yo quedé porque la situación... fue que en la cola, cuando nos estábamos volviendo, quizás hay muchos compañeros del 7 y todo que se deben acordar, después de la rendición hubo una cola larguísima, como de 10 kilómetros, que era donde dejábamos el arma y nos llevaban, lo subieron al Canberra, un buque
muy conocido, sí,
inglés, también, sí, que los dejaron en Uruguay.
Claro.
En esa cola hay un incidente y yo intervine porque unos soldados ingleses chocan una tanqueta contra una pared y se empiezan a putear con soldados nuestros y se escupen. Y yo nada, por parar, ¿viste? Porque era ridícula la situación, les hablo en inglés a los otros, a los marines, y bueno, y atrás mío aparece un soldado de ellos que me dice: mira, vos hablas inglés, sepárame estos 150 soldados y se van antes a San Carlos. Y así fue como quedó. Entonces yo siempre oficié de traductor de ese,
claro,
grupo de soldados.
El idioma era una ventaja para vos, claro.
Y en ese momento, claro, yo lo que trataba era de estar tratando de conseguir otras cosas y viendo a ver qué nos decían que había que hacer, porque me lo decían a mí y yo se lo tenía que transmitir a los otros chicos, y viste, y se rayaban, y era una situación muy incómoda porque en realidad yo no podía dar órdenes, pero eran las órdenes que querían ellos, ¿no?
Vos sabés que, Adrián, pensaba, mil preguntas se me vienen, tu historia es increíble. Si hay algo que por ahí tuvo la guerra o que tienen las guerras, no lo sé, esta en particular, es esta cosa de que un pibe de Citibel, con un poder adquisitivo, bueno, por ahí adecuado, o que tuvo la posibilidad de estudiar en un colegio de Estados Unidos y demás, compartiera, sí, sus vivencias, una circunstancia tan terrible como esa, con un pibe del Chaco, que tuvimos muchas, o de Corrientes, muchas historias,
sí,
¿no? Humilde,
sí,
en muchos,
sí,
casos analfabetos,
por eso,
¿no?
Por eso, exactamente, mirá, yo vengo de la clase media, que era la nuestra, que era clase media baja, donde viste, recibíamos buena educación, pero nos pasábamos las zapatillas, los hermanos, éramos seis hermanos.
Claro.
Pero viste, vos por ahí sabés ubicar eso en un contexto,
sí,
en esa época.
Totalmente.
Para mí fue una experiencia enorme. Por ejemplo, ahí prisioneros estaban los correntinos del 7, creo que es de Corrientes, o el 14, no me acuerdo, y que ellos, a los patos que andaban por ahí, les comían el pecho vivo, ¿viste? Lo abrían con una... le tiraban con un fal y con una chile le abrían el pecho y se lo comían así, sin cocinarlo, ¿viste? Y cosas que
sí,
vos,
sí,
veías...
Que para vos eran inéditas, que eran, no, nunca pensaste,
sí,
que ibas a vivir.
Y tipos muy valientes, para aprender, ¿viste?
Adrián, no te quiero robar más tiempo. Yo te agradezco infinitamente que lo hayas compartido. Sé que son tus primeras entrevistas después de tantos años de silencio.
Sí.
Yo estoy cerrando el programa y quería simplemente tener este testimonio. Te mando un abrazo enorme a vos, a tu familia, y que esta nota, bueno, sirva para entender lo que vivimos 39 años atrás. Abrazo enorme, Adrián. ¿Sí?
Muchísimas gracias. No, a ustedes por su sensibilidad y por este recuerdo. Para nosotros es un mimo al alma.
Te mando un abrazo grande, viejo.
Gracias. Adiós.
Adrián Cabello, excombatiente de Malvinas. Vamos a cerrar acá, ¿sí? Acá termina el programa. Nos reencontramos, ¿sí? ¿Te parece, André? El
Me parece,
lunes.
Ale. Te veo el lunes, entonces acá sentaditos.
Que tengas un lindo fin de semana.
Agradezco, quiero agradecer a vos y también a Guille con el móvil 479.